O sea, es como que al final hay una cuestión de afectos y de manías. Y el desmontaje o ya en el almacén es cuando tú puedes trabajar con esas piezas. En algunos casos para cambiarlas o para mejorarlas, en otros casos para destruirlas. Esto quiere decir que tú tienes la soberanía de tu producción y tú también le quitas o le das valor a esas piezas. O sea, tú puedes decidir lo que se conserva y lo que se destruye, claro. Y puedes mejorarlo, a veces las mejoras y a veces las dejas, pues sí, de forma natural las dejas en un stand-by o en un limbo, ¿no?
Poéticas y Políticas del Almacenaje y el Uso Circular es un grupo de investigación-acción surgido en Hangar, reunido en torno a una preocupación generalizada por el almacenamiento y todas sus consecuencias en el sector artístico. Integrado por David Bestué, Lucía C. Pino, Francesc Ruiz, Esther Doblas, Antonio Gagliano y Ana Manubens, el grupo ha abordado desde finales de 2022 las diferentes maneras en que prácticas a menudo eclipsadas, como el almacenaje, el despiece, el reciclaje, la desaparición o el duelo, promueven una conversación sobre la sostenibilidad del contexto artístico, el enfrentamiento con la sobreproducción o la necesidad de imaginar alternativas al postulado de la conservación patrimonial para siempre o el crecimiento infinito. Siguiendo el trabajo del grupo, la presente miniserie se despliega en tres capítulos para compartir la sintomatología y posibles respuestas a los desafíos actuales de almacenaje temporal y comisariado paliativo de obras y legados. En esta tercera entrega, David Bestué, Lucía C. Pino, Francesc Ruiz y Ana Manubens reflexionan sobre las velocidades lentas de almacenaje y la persistencia en el tiempo de las cosas que hacemos. Hablan de fluidos y tuberías, reproducciones y contradicciones. Mencionan la vida de las cajas negras y todos aquellos procesos de trabajo que necesariamente se resuelven con las manos, como una conmoción que se transmite entre cuerpos. Comparten también la obstinación de los gestos, legados, sedimentos y cristalizaciones caóticas que sostienen la sabiduría de un contexto y la memoria compartida de las instituciones que necesitamos imaginar.
Esa estancia en Roma a mí me sirvió, por un lado, pues para poder ver todo lo que era la tradición clásica de escultura y ya comenzar a trabajar con las manos, ¿no? Sobre todo con escayola, con celulosa, con aglutinantes, etc. Ese es un método de trabajo,
David Bestué,
en el que yo además me basaba mucho pues, en mi pareja. Él estaba en Bilbao, yo estaba en Roma y de la memoria iba haciendo partes del cuerpo, ¿no? Pero con el paso de los años, claro, lo veo más a él y ya no me interesa tanto hacer esculturas de alguien que está ausente porque ya no está ausente, no sé. Es como que ese método de trabajo que tenía, que ya era muy claro, que era recordar un cuerpo con las manos, ha perdido como ese motor, ¿no? Porque ya no me hace falta. Entonces ahora estoy trabajando con esas mismas esculturas, incluyendo materiales, desdibujando ese cuerpo y mezclándolo con otros cuerpos y con otros materiales y con otros lugares y con otras cosas, ¿no? Hay un cuerpo que es el del deseo, ¿no? Y hay otro cuerpo que es de alguna forma el del duelo. O sea, uno de los motivos clásicos de la escultura también es la idea de cenotafio, de monumento como memoria, ¿no? Es clásica en el sentido de que muchas veces cuando alguien muere o desaparece, cuando se hace patente una ausencia, la escultura trabaja como sustitución, ¿no? Ante una ausencia genera una presencia, como una representación, vamos. Esto es un motivo que ha caído en desuso en las últimas décadas, ¿no? La idea de lo monumental, la idea de monumento, pues es algo que ya no se trabaja porque genera muchos conflictos, muchas a nivel del espacio público, ¿no? El espacio público ya no se entiende como un espacio de consenso, sino como un espacio de conflicto, ¿no? Es muy difícil plantear, hay muchas dudas sobre a quién dedicarle un monumento, por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo sí que en este contexto sí que tenía claro que ante un suceso determinado como fue el asesinato de esta persona, ¿no?, en La Coruña en el 2021, ¿qué hacer ante esa situación como escultor, ¿no?, ante la muerte de alguien? Entonces sí que desde hace un tiempo voy trabajando con esa idea de piedad o con esa idea como de hacer esas piezas, ¿no? Las piezas que estoy haciendo ahora, algunas son piezas que estoy reutilizando, son piezas de esas que hice en Roma pues sobre Xavi, pero ahora les estoy... Están cambiando de forma, no es que les esté dando la forma de Samuel, pero estoy cambiando de cuerpos, ya son cuerpos más indefinidos, tienen que ver con otra cuestión. Ya no es el deseo, sino que es la memoria de un cuerpo que ya no existe o algo así. Y lo que sucede es que algunas de estas piezas de Roma se vendieron tres, están en colecciones privadas y estas piezas ya están detenidas, esas piezas ya no se van a tocar más, ¿no? Y también me parece como algo que podría ser interesante, ¿no?, que se determine el fin de la manipulación de una pieza cuando se vendan o cuando ya no pueda trabajarlas, ¿no? Pero mientras estén en el almacén, que yo pueda irlas manipulando. Hablamos de esta noción de cristalización, ¿no? Tiene que ver otra vez con la depuradora, ¿no? Ser fluido o ser tubería, ¿sabes? O sea, estar ahí detenido o ser ese flujo, ¿no? O sea, cuando algo se cristaliza, pues de una forma muy egoísta, a mí me resuelve la conservación, ¿no? O sea, para mí el hecho de que algunas de mis piezas pasen a formar parte de una colección pública es una forma de saber que se va a guardar algo de mi trabajo. Una artista ya mayor tiene un problema con su legado y fuimos a su almacén y algunas piezas que yo había visto reproducidas, que son de papel, pues les había aparecido hongos, había habido una inundación, se la habían mojado. O sea, estoy pensando en que este artista había guardado durante muchos años piezas de los 80, 70 y con cuestiones azarosas, ¿no?, como inundaciones, etc. Esas piezas que él pensaba que aguantarían para siempre, de forma pues imprevisible se habían destruido. Es algo que pasa cuando te encargas de la conservación de tu obra, ¿no? En cambio, sabes que eso en un museo no va a suceder así. En todo caso, eso tiene como un reverso, ¿no? Porque yo como comisario, cuando he pedido alguna pieza a museos, es que hay piezas que ya no se pueden exponer. Hay dos velocidades, ¿no? Está el almacén de lo inmediato, de cuando has hecho una exposición en una institución pública de gran tamaño o de medio tamaño, se acaba la exposición y tienes que guardar eso en algún lugar. O cuando estás en activo y vas trabajando y vas acumulando, pero tienes que hacer algo con ese trabajo. Y hay otro tipo de almacén que es el que vas a hacer con un legado, ¿no?, de ya al final de una práctica artística de alguien, ¿no? Y estamos en la actualidad en ese momento. Por un lado, artistas jóvenes de mediana carrera que no tienen pasta para pagarse un almacén o salvaguardar la obra que están haciendo ahora. Y por otro lado, la necesidad de artistas de generaciones anteriores que no saben qué hacer con la obra de toda su vida, ¿no? O sea, a lo largo de la historia yo creo que ha sido también una cuestión muy digestiva. Cuando alguien, un artista, moría, se desmantelaba el taller y las piezas se repartían entre los familiares. Estoy pensando en el siglo XVIII o XIX incluso, no sé. Sí que en el XIX ya hay esta cosa de patrimonializar, ¿no?, como de salvaguardar instituciones museísticas, etc. En la actualidad estamos con ver cómo asumimos, cómo digerimos toda la práctica o con la obra, con los legados de varias generaciones que han sido muy productivas. O sea, con toda la generación de arte de los 60, de los 70, de los 80, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿qué pasa con unos artistas, además, que tuvieron la posibilidad, tuvieron herramientas para producir bastante? Son artistas con una carrera ya consolidada, pero que tienen 70, 80, 90 años, tienen un almacén lleno de obras y no saben qué van a hacer con eso. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se va a salvaguardar? ¿Solo su archivo? Algunas piezas, pero con las otras, ¿qué sucede? ¿Se destruyen? O sea, son artistas que produjeron con una lógica que ya no es la actual, ¿no? Ya no hay un mercado para esas obras, ya no se pueden digerir esas piezas. Al mismo tiempo, son artistas, pues de alguna manera, consolidados en el sentido de que no es fácil decidir destruir todo el trabajo de una vida, ¿no? O sea, con el ejemplo de Susana Solano, ¿qué hacer con eso, no? que ella done el archivo, las fotografías, con todo, que al menos quede el registro gráfico de toda su producción, que done algunas piezas, pero ¿qué va a pasar con las otras? O sea, ¿qué va a pasar con todo eso? Y el caso de Susana Solano es uno, pero es que hay muchos más, ¿no? Esos artistas que nosotros cuando éramos adolescentes veíamos, ¿no? Esos artistas de repente no saben qué hacer con su trabajo. Y quizá las instituciones públicas no pueden asumirlo tampoco. Yo es verdad que como usuario, o sea, a mí me gusta en una exposición ver el trabajo que hizo un artista, ¿no? Que lo hizo en ese momento. No una reconstrucción o un... Porque en ese ver algo que se hizo en tal momento, pues ves matices, ves decisiones de ese momento de la fabricación, etc. Ves cosas que no deberías ver en una fotografía, por ejemplo. Hay cosas que necesitas verlas físicamente. Y también porque hay como una especie como, no sé si de la metafísica de la presencia o algo así, o alguna cosa mitómana, pero yo creo que sí que como usuario he disfrutado eso viéndolo de otros artistas, y entonces sí que me gustaría que algo o parte de lo que yo he hecho quede salvaguardado también. Pero es quizás sí que es una... Porque todavía tengo esa visión del siglo XX de ver una expo de X artista, de Ebajese, y ver Ebajeses. Que es verdad que quizá no hace falta que exista Ebajese y solo si se reproduce... Pues es que no es lo mismo. No es lo mismo para mí. O sea, yo sí me dedico al arte es porque disfruté mucho viendo exposiciones. O sea, confiar en que todo eso desaparece y ya solo me queda el registro fotográfico, pues me parece una pérdida. Es verdad que ya no estamos en ese momento, o como artistas ya hemos de plantearnos que ya no estamos en ese momento. Pero sí que reivindico que quede algo de todo eso, no sé. O sea, yo sí que soy consciente que de todas las piezas que he hecho hay algunas, 3, 4, 5, que me gustan más que las otras. Y según qué artistas, yo creo que podría haber un consenso de que hay 3 o 4 o 5 que son mejores que otras. Quizás se trata de hacer una selección, no ser tan o todo o nada, ¿no? O sea, quizás, no lo sé, estoy viendo como una posibilidad de consenso en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que todavía tengo trazas de ese antiguo orden, por eso me sabe mal que hay cosas que se vayan a desaparecer de estos legados que digo, ¿no? Es verdad que todavía hay ese resto de querer salvaguardar algo, ¿no? Pero es verdad que la lógica de los tiempos ya es otra, ¿no? Lo que me da miedo es que al final lo que se guarde sea siempre lo de los mismos, que a ti te digan que no te preocupes, pero que ese desprenderse también te acabe generando una precarización muy fuerte, no sé cómo explicarlo. Creo que decíamos antes también, como artista estamos ya en el final de esa época, que es el final de pensar que tú ahora la vendías y ibas a vivir de eso, estamos en el final de ese modelo, pero todavía no hay una alternativa.
Dudo mucho que las piezas sean puro diseño. Seguramente en algunos casos lo serán, pero sí que creo totalmente que las piezas son una cristalización de una contingencia concreta.
Lucía C. Pino.
Y que esa contingencia puede ser muy variable en función de las condiciones de producción, ¿no? O sea, hay una dirección, tú quieres ir hacia un lugar, pero esa ilusión hay que aterrizarla. Hasta el momento, a mí personalmente me interesa y me... Bueno, es como una necesidad la de trabajar con el propio cuerpo y con las manos, ¿no? En ese sentido, el cuerpo es la primera herramienta de trabajo. No lo tenía muy integrado, pero con el tiempo me he dado cuenta de que esa herramienta hay que cuidarla mucho e incorporo en la metodología cuestiones que tienen que ver con la propiocepción y con casi el entrenamiento físico. Y lo de delegar, pues es un ejercicio. Hay gente que es una práctica que la hace desde probablemente la uni, y tiene una relación más desprendida con el material. A mí eso me resulta complicado porque en ese sentido me parece que el trabajo es más casi de diseño. O sea, probablemente se hace dibujo, se renderiza o se vectorializa y se entrega y luego tú llegas y te dan el resultado, ¿no? No sé, supongo que hay como muchas maneras de acercarse al trabajo con el material y a la escala. Para mí, de momento, es importante este hacer con las manos. Y también tiene que ver con que hay algo que para mí es importante en este hacer y que creo que comparto probablemente con David o con otra gente que hace escultura. que es algo en la práctica que subyace y que tiene que ver con la crítica al diseño y a la arquitectura. Y justo para poder hacer eso, el trabajo con la mano tiene que ser muy visible, ¿no? Si pasa esa parte del procedimiento a otras manos, el resultado va a ser tan limpio que ya pasa a ser casi un producto reproducible, ¿no? Y en este hacer, en este trabajar así con la mano tan directo, hay algo que convierte ese objeto en casi único e irreproducible. A mí eso también me parece como muy bonito. Yo, en particular, para cada pieza me invento una técnica. Y esa técnica es para esa pieza, es como muy única. Son los coleccionistas los que van pidiendo un tipo de material. Eso a mí en ese momento me resultó bastante llamativo, pero es verdad que sucede así. Y eso es quizá un poco peligroso porque al final, si la única supervivencia que tienen los artistas es la de producir y vender a coleccionistas privados, parece que son los coleccionistas privados los que van a determinar con qué materiales se tiene que trabajar, porque la demanda es esa, ¿no? Entonces, sí que parecía muy claro que querían materiales muy resistentes, que perduren en el tiempo, quería que trabajasen con bronce, con metales y cosas que puedan estar en el exterior, porque lo que quieren es adornar sus jardines. Entonces, claro que eso puede perfectamente transformar la fotografía del presente, ¿no? Esto tiene que ver y se explica muy bien con un ejemplo que a mí me gusta siempre citar mucho porque le tengo mucho cariño, que es el de María Langarita. Es una arquitecta que tiene su tesis basada sobre el concepto de busto y pellejo. Lo aplica a urbanismo y arquitectura. Busto sería como aquel material estructural que va a preservarse durante mucho tiempo y que forma parte de los programas de conservación, ¿no? Que sería, pues yo qué sé, pues la piedra, el hormigón, el hierro, todo ese tipo de material. Y el pellejo vendría a ser el material más perecedero, que en urbanismo y en arquitectura pues vendrían a ser las cosas que son consideradas quizá más accesorio o adorno, ¿no? Que podrían ser lonas, bancos, no sé, estas cosas que vamos viendo que se transforman, que cambian muy rápido, ¿no? Es que yo creo que también el cuerpo humano tiene un poco de eso, ¿no? O sea, de pellejo y de busto. Es como la asunción de la temporalidad limitada de lo propio y del resto de las cosas también. Pero bueno, es un poco contradictorio porque, claro, que cuando estás haciendo estos esfuerzos, a ti te gustaría que las cosas durasen más que tú, ¿no? Es un poco aquello del legado, ¿no? De dejar algo, de formar parte del índice. No tengo yo una relación como de mucho apego con las cosas. Quiero decir que para mí lo importante de haber hecho las cosas es haberlas podido probar. Ahí ya para mí terminaría un poco la experiencia. Pero sí que es verdad que el esfuerzo que se hace es tan grande que luego quizá está bien tener un poquito de visión estratégica cuando trabajas, ¿no? Y no esta idea solo romántica de producir por conocer, que era un poco mi manera de estar en el arte. El conocimiento era lo que me motivaba y bueno, me motiva un montón, ¿no? O sea, es como aprender las técnicas y aprender un poco cómo funcionan las cosas y aprender a ocupar un espacio, de alguna manera, para mí es suficiente motor como para empezar algo. Pero que todo el esfuerzo no se agote ahí. O sea, es que es muy agotador. Es una contradicción de esas que tengo, o que tenemos unos cuantos. Supongo que uno de los deseos es el deseo de explorar y el deseo de explorar, además, con el material al alcance, o sea, lo más práctico, lo más inmediato y lo más barato posible para no meterte en líos de tener que buscar producciones y cosas así. Y ese es el material que probablemente va a durar menos, ¿no? Y luego está el deseo de supervivencia. Es como también lo que hemos hablado en algunas ocasiones que tiene que ver con que tú produces algo que es un poco tu patrimonio también, ¿no? Estás pensando de alguna manera, o al menos parte de lo que vas a producir para una exposición, por ejemplo, intentas que tome la dirección de la perdurabilidad, ¿no? Aunque haya alguna parte que sí que vaya a ser como más accesoria o que vaya a tener como un tiempo más limitado. Creo que quizá un balance, un equilibrio sería trabajar las dos partes para poderte permitir ese disfrute. Y bueno, luego pues también parece que las piezas que son como más sólidas, más duraderas, suelen ser más robustas, suelen tener la tendencia de tener mayor escala y luego traen toda esta problemática del almacenaje, de la logística y del mantenimiento y la conservación.
siempre he entendido que mis obras se podían volver a reproducir con la técnica que en aquel momento hubiera.
Francesc Ruiz.
Pues no sé, pues los kioscos, por ejemplo. Cuando hago un kiosco, sí que alguna vez he tenido que destruirlo porque no había capacidad de almacenaje. Como sabía yo que en cualquier momento se podía volver a imprimir, ¿qué pasa? Que lo que había una rotativa que te hacía unos formatos determinados a veces, ahora esos formatos ya no están. La rotativa puede desaparecer en cualquier momento debido al poco consumo de diarios o el papel determinado. Pero en tanto a siempre que le he hecho las cosas en el formato más barato posible, no ha habido un problema. Y sé, por ejemplo, cosas como que esos kioscos van a envejecer y se van a poder rehacer. Siempre yo doy los archivos para que los vuelvan a hacer de nuevo, pero sucede que seguramente tengo ya kioscos almacenados en algún museo amarillentos muy graciosos que deben estar, pero les doy la opción que lo muestren amarillento o que lo muestren todo hecho de nuevo, rehecho. No tengo problema por la obra original, no, nunca he tenido mucho apego en ese sentido. Hay la posibilidad de volverla a reproducir y doy las instrucciones. Con los formatos más grandes, ¿qué sucede? Que yo ya pienso en que son escenografías o son instalaciones que ya no entiendo que van a ser reproducibles siempre, pero no son reciclables en el sentido de que, por la lógica del espectáculo, de la tramoya, de la ópera o de lo que sea, si alguien puede guardarlo, genial, pero las instituciones que me lo han pedido no se van a hacer cargo, pocas instituciones van a poder acogerlo. Yo creo que eso fue interesante porque pasasteis un libro hace poco, dos referencias que trataban exactamente esto, de el vínculo entre patrimonialización y el decay, ¿no? La decadencia de una obra. Y cómo una obra se estropea y envejece y es amarillenta o se pudre o tiene una vida determinada, porque el arte contemporáneo también forma parte de eso, ¿no? Hemos desarrollado un hacer, unas prácticas que no hemos sido cuidadosas con el qué va a pasar luego, ¿no? Pues de repente pues todo hay unos materiales que no hemos pensado que vayan a durar más de 10 años o 10 meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué haces con todos estos materiales, ¿no? Pues es un tema bastante complicado. ¿Qué es importante? ¿Es importante dejar envejecer? Esas son cuestiones ya muy, muy serias de decir, bueno, en mi caso, yo me veo ahora en el momento en el que puedo mostrar un kiosco amarillo y el otro recién hecho. Y serían iguales, ¿vale? Mira qué capa más interesante, ¿no? Pero bueno, como todo, ¿no? Hay un problema de fetichización extrema en las colecciones de los museos. Podemos hablar del complejo de clínica de cirugía estética, ¿no? Pues están las cosas estupendas, meten un chute de hialurónico y bien de botox a la cosa para que no se caiga. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues es que las cosas se caen y ciertas cosas pues, se caen más que otras. Bueno, ahí está. Esa mutabilidad, cómo la tratamos, cómo la comisariamos, cómo esas cosas que están en continuo cambio, modificación, cómo qué hacemos con eso, dónde intervenimos, dónde no, dónde dejamos que desaparezcan finalmente. Y ahí entra el término este que ha salido muchas veces en las reuniones, que es el de la curaduría paliativa, el comisariado paliativo, ¿no? Es como decir, cómo acompañar en ese desmoronamiento de un complejo, de un ensamblaje artístico, ¿no? Y eso, cómo lo acompañas y cómo haces que hasta que expire totalmente, cómo la acompañas, ¿no? Eso, ¿no? Y de qué manera las diferentes vidas y formas físicas que puede tener, que también te sería interesante, ¿no? Entonces eso es algo más complejo, estamos acostumbrados a que las cosas siempre sean igual y no tienen por qué ser siempre igual. Bueno, el problema es como si todo está digitalizado, que es mi caso. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un blackout generalizado tecnológico donde todos los archivos se van a hacer espárragos, ¿no? Pues siempre hay algo donde acogerse, ¿no? Pues siempre hay una revista vieja que la puedes reescanear y volver a hacer, ¿no? En el fondo, mis kioscos normalmente están hechos de una única publicación y que parece una complejidad muy grande, pero solo una única publicación. Te puedes coger una, reescanearla, limpiarla, volver a hacer. En ese sentido, no. Decir, bueno, las instrucciones, aunque sean muy precisas, si tú ya no estás ahí para acompañar, siempre hay una interpretación de un texto. Cuando hablo de texto, el texto es esa documentación. Esa documentación, los restauradores la traducen a su manera y su manera muchas veces creen que es fiel y un traductor nunca puede ser fiel, entonces no puede ser literal, ¿no? A veces hay que menear un poco o entender que esa pieza necesita respirar o necesita brillar, que esté de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que hay toda una época que la tengo en un disco duro que se me cayó al suelo y no he vuelto a abrir, porque lo tengo ahí, que se cayó al suelo y le sale un muelle, pero lo dejo ahí, le saco el polvo de vez en cuando, pero está ahí porque me da terror, porque creo que tiene piezas, no te digo, pero de un periodo tiene unas piezas ahí que solo están ahí, ¿vale? Pero bueno, ya está, es el riesgo, ¿no? No sé, es uno de los más normales que... Bueno, también que las cosas se pierden de una manera natural, pues, o por accidente, o por error, pues también está bien. No sé, tampoco es... Está ahí, no sé. Esto es bastante así en general, con todo. Cuando hablamos del almacén, las cosas están y no están. Es el gato de Schrödinger este todo el rato. Y están y no sé cómo están. Porque igual están, no es que esté... Ha salido vida y ha salido de todo. Igual hay más. No había un gato y dos. Hay 10 gatos dentro ahora de la caja. Me pasa actualmente, no sé si os ha pasado, cuando te piden una obra que sabes perfectamente cómo era, pero no existe. Y entonces tú dices, esta obra es del 1996, una obra importantísima, seminal y tal, pero ya está, pero sé hacerla, estoy vivo y sé hacerla de nuevo. Y entonces la haces de nuevo y tienes que añadir eso en 1996-2022. Pero la obra es muy parecida, ¿no? Pero digamos, ahí es una tontería lo de la datación, el fetichismo de la datación, cuando, en fin, mientras el artista pueda reproducirla, pues no sé, luego también Hers le pillan que ha estado falsificando las fechas de las piezas y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, es un tema de fetichización también de la obra de arte en relación a la fecha correspondiente a un periodo, que lo hizo en aquel periodo, que en aquel periodo dibujaba mejor o tenía el pulso más afinado o algo así, no sé, tiene ahí todas estas cosas. Hay algo ahí ya interesante. Claro, si cogemos el ejemplo de Concert, ¿no? Como que utiliza esa idea de las destrucciones orquestadas, como performativizar la destrucción de una obra, podemos acogernos a, y esto es una visita reciente que hice a las fallas, ¿no? De repente como de una manera naturalizada históricamente por la cultura popular, ¿no? De repente hay una toda una serie de producción escultórica que te pasas un año construyendo. Dura una semana y se destruye en el espacio público, se destruye a continuación, se quema y no pasa nada, ¿vale? Pero eso es un contexto muy determinado y que forma parte de la de cultura popular, un contexto muy, muy concreto. Pero es una manera de pensar de que, bueno, a veces no pasa nada, ¿no? Se celebra y forma parte de eso. En el momento del arte, ¿quién hace cargo, quién performativiza esa destrucción? ¿Por qué? Si tú en tu vida has hecho una performance, porque ahora vas a tener que performar esa destrucción y dices, pues igual te horroriza o de repente se la cedes que la destruye a alguien o que alguien... Pues hay un problema ahí de cómo generas esa destrucción, por qué quemarla. Hay muchas cosas. Yo creo que ese espacio no tiene por qué ser público. Yo particularmente creo que eso no tiene que ser público, tiene que ser privado, una destrucción que nadie vea y punto, y ya está. O sea, que mejor que un... Y desapareces, ¿no? Hago chas y desaparezco. Pues sería muy bien que las obras pudieran hacer chas y desaparecer. Lo veo mucho menos doloroso, mucho menos complicado y mucho menos hazme desaparecer tal obra que no quiero ver nada yo, o sea, pero no quiero ver ni rastro. Porque esto no se dice, pero muchas veces cuando tú encargas que alguien haga desaparecer tu obra aparece misteriosamente enfragmentada en algún lado y alguien te envía una foto como mira lo que he encontrado en el almacén del tal museo. Como mesa, y ves que hay un plafón tuyo que lo utilizan y alegremente está bien cortado de cúter, o de repente tu obra está decorando un bar en Belgrado. Pero porque te dijeron que le iban a destruir y lo han aprovechado, es un mural chulísimo en un bar de copas. Entonces hay un tema, y eso no sé si lo hacéis, cuando yo hago una copia de exposición y la envío a un lugar, por ejemplo, pido muestra de destrucción, entonces te envían vídeos de cómo troceando la pieza o quemando, ¿no? Entonces es algo, creo que es importante, son esos detalles que bueno, todo depende de cómo cada cual cómo quiera hacer las cosas, ¿no? Yo preferiría que no tuviera visibilidad o algo muy íntimo. El comisario me envía fotos del desmontaje de la obra y la verdad es que es bastante impresionante porque a lo mejor algo que has costado. O sea, ha sido dolorosísimo un proceso de generación de una obra, de una instalación, que ha sufrido muchísimo. En un momento está toda destruida. Yo creo que prefiero dejarlo en el espacio. O sea, que eso ni se filtre. No dicen, no, vamos a hacer en esa cosa de apertura de procesos, que está muy de moda esto en general en las instituciones artísticas. Pues yo no creo en la apertura de procesos. O sea, me parece una mamarrachada. yo participo a veces, ¿eh? Pero ¿por qué? Si estáis sufriendo en el montaje, me vienes a grabar ahora. A la gente pues le gusta eso, ¿no? O el desmontaje, ¿no? Es momentos súper delicados para el artista. Claro, y yo puedo fantasear, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hago con mi obra, ¿no? Pues aquí a, no sé, el tiempo que esté. Entonces, a esa fantasía que había heredada de las fundaciones, de, ¿no? De dónde hacer ese reservorio de toda tu obra, dónde va a quedar, y te das cuenta de que perteneces a una generación que eso no va a suceder, y tu obra lo que tienes que preocupar es que esté lo mayormente patrimonializada posible, y ya sea de una manera, creo, institucional, pues que esté en el máximo de instituciones, pero por otro lado, creo que esto que está saliendo aquí, decir, bueno, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es generar una red de gente que adopte tu obra antes de que vaya al container, antes de que no estés. Entonces, creo que es importante, y es una reflexión que sale del grupo, o sea, de las reuniones, ¿eh? Es decir, a partir de un momento dado, yo creo que va a ser necesario ser conscientes de que tienes que buscar esa gente que te adopte la obra. O sea, en el sentido de, suponiendo ya que como no vas a tener, ¿cómo se llama esto? Sucesión, en el sentido de, ¿cómo se llama? Herencia. Herederos, porque, pues porque no vas a tener, porque eres queer y no vas a tener, lo de la red va a ser relativa, en tanto precaria y vulnerable, y ni tienes una familia que te va a permitir almacenar eso. Entonces vas a tener que ser consciente de que eso va a desaparecer rapidísimamente y no pasa nada tampoco, ¿no? Pero a lo mejor hay que buscar de una manera más imaginativa, más allá que ese retorno económico o esa cosa que alguien pueda capitalizar en el futuro con una fundación, una familia, o luego que haya una, esta cosa de los estates of, ¿no? De los fondos de galerías, ¿no? Que llevan ya, se muere el artista, y recogen toda la obra y empiezan a comercializar en plan salvaje, ¿no? ¿De qué manera podemos generar sistemas de cuidado post para mantener un legado post-mortem? Sí. No sé, es una reflexión común que hay que hacer y que cada cual tendrá una respuesta distinta.
Si nos hacemos la pregunta en función del apego en Barrancas,
Ana Manubens.
Ahí pues, puede suceder a escala personal, a escala pública. Creo que la razón por la cual esencialmente se patrimonializa o se conserva es por una cuestión de memoria, de relato colectivo y público, ¿no? La idea de trabajo de memoria, ¿no? Que pensamos que con la conservación del objeto estamos resolviendo el problema de la memoria. Y es posible que en parte sí, ¿no? Ese objeto habla de su momento y hablará de su momento a futuro, ¿no? Pero la invitación y la parte que a mí me parece constructiva de todo este proceso es que probablemente nos lleva a plantearnos cómo tienen que ser los trabajos de memoria para que los objetos puedan desaparecer, ¿no? Que no sea que esto está aquí quieto de manera íntegra para que otra vuelva a tener una experiencia similar o restaurativa de algo que de otro modo va a desaparecer. A la vez que, y esa es la paradoja, yo creo, en la que estamos todo el rato, hay que calmarse con la desaparición. Y de ahí pues, que también haya cierto placer en ver ir desapareciendo algunas cosas, en liberar la sensación de responsabilidad, sobre todo, de aflojar eso. Pensar que hay que guardarlo todo. Es antropocéntrico, es de unas civilizaciones y no de otras. También, cuando digo relato, lo digo como alternativa a la imagen. Y lo digo también pensando en relatos que van a inevitablemente a modificarse de un cuerpo al siguiente. Pero que hay algo que sucede de mucha proximidad. Y me imagino, ¿no? Como un cuerpo conmocionado le habla a otro y igual esa especie de reverberación del objeto es su modo de existir, es un tipo de trabajo de memoria. Nuestro objeto inframantenimiento más sexy es poéticas y políticas del almacenaje y el uso circular, claramente. Todos los demás son mucho más duros, son mucho más farragosos, son esa literatura gris, son para nerds de la administración. Ahora estamos con una cosa que queremos hacer de Radical Administration y el otro día pensaba, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? ¿No? Algo de que piense en las formas de administración radical como modos de dar lugar a otros comportamientos institucionales, situaciones. Nos cuesta un montón explicar estas historias. Lo infra se expresa fatal. Hemos intentado hacerlo y son sesiones muy difíciles, que o estás con ese tema ya arremangada y entonces se convierte en una especie de foro, como los que te encuentras online, de gente que está con una pregunta ahí resolviendo dudas y bugs y cosas. O si no, es muy difícil de socializar, muy. Pero bueno, esa también es la parte buena de Hangar, que es un lugar de investigación y que el primer círculo de eso que se llama público, casi nunca lo llaman público, son comunidades, son stakeholders, son gente que ya está metida en esa peli que tú estás manejando. O bien porque vas a hacer un taller de algo que te interesa, o bien porque te metes en un grupo de investigación, pero de alguna manera puedes dirigirte a gente que está con las manos en la misma masa. También creo, y es una cosa que llevamos pues, unos años insistiendo, que colocar en lo público no es necesariamente colocar ante mucha gente. Y que a veces solo un taller, una conversación, una serie de gente que convocas en torno a algo ya es una interfaz de publicación.